Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar.
¿Qué pasa con el gestor? Es que me haces así, yo te bajo y no...
No, resulta que tiene el micro demasiado abajo.
No, Íñigo, estás Carlos, preparado. Es que... Pues el micro tiene que estar un poco abajo porque si no en este plano se te come el micro a la cara.
No, no se me come nada, no se me come nada.
Ponte un poquito más alto.
No se me come nada, pues me subo yo aquí. O sea, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Ponte el micrófono un poquito más hacia arriba.
Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y a todas.
Estamos,
y bienvenidos a un programa más.
Estamos preparados para afrontar.
Preparados, listos y ya. Sale el Lando Norris en décima posición. Definitivamente.
Toda la movida, sí, señor.
Y digo, ¿cómo va tu podcast de F1, por cierto?
Mi podcast de F1, la Pelús Podcast, el mejor podcast de toda la vida y la movida. Va.
De toda la vida y la movida, esa es una nueva expresión.
Va muy bien, entre otras cosas.
Mejor que Lando Norris en esta carrera.
Hemos hecho un poco de reforma y hemos dicho, vamos a ver. No puede ser que uno diga A y el siguiente que venga diga también A y el siguiente que venga diga también A.
A ver, es que si es una verdad conocida...
Entonces, que el primero diga A y que el segundo diga, tienes razón, voy a hablar de B. Para que haya como más temas y para que no sea toda una repetición.
Pero entonces eso es un problema, porque si sois 10 personas, el décimo tiene que escucharse los 9 anteriores.
Claro, porque por eso el podcast tiene el concepto de que son audios de un grupo de WhatsApp o de Telegram o de llámalo como quieras, y que se supone que cuando tú recibes un audio en un grupo de estos, no te digo ya que lo escuches, igual simplemente lo transcribes para saber de qué han hablado, pero por lo menos eso, ¿no? Pues el podcast tiene cero producción, salvo que hay que escucharse los audios de los demás. El resto lo hago yo.
Entonces te mandas el audio el primero para...
Yo suelo mandar el audio primero para hacer una presentación un poco bonita, aunque más de una vez me han llamado al orden en privado diciéndome, no has visto la carrera, y era verdad, no he visto la carrera.
Buena esa.
Correcto.
Bueno, en cualquier caso, si os estáis preguntando por qué le estoy preguntando a Íñigo Sendino por su podcast de Fórmula 1
no,
hoy tenemos poquitas cosas.
Déjame hacer promo, la Pelús Podcast, que está disponible en la Pelús Podcast. Usted busca la Pelús Podcast.
Bueno, pues hoy cuando grabéis la Pelús Podcast, porque hoy vais a grabar la Pelús Podcast, porque hoy hay carrera en Arabia Saudí, dices que efectivamente hemos mencionado la Pelús Podcast en Gaming Room, un podcast de videojuegos.
Y estoy con un otro proyecto maravilloso y estupendo.
Uy.
Que se llama Micrófono de Hojalata, un podcast sobre Eurovisión en el que ya estamos prácticamente llegando al tema y estamos haciendo nuestro top de quiénes van a pasar de la primera y la segunda semifinal de Eurovisión y luego la final.
Ojo,
o sea que
al
ahí,
dato.
Ahí también los programas están muy interesantes. Micrófono de Hojalata en YouTube, en todos los sitios.
Hacemos 30.000 cosas, o sea,
sí,
hacemos demasiadas cosas. Bueno, tú ahora porque tienes tiempo. Puede que luego ya no hagas tantas.
Bueno, los diositos de la televisión mediarán por mí.
Definitivamente.
Por mi tiempo.
En cualquier caso, hoy vamos a tener un programa un poco atípico, no caos, que también posiblemente, sino atípico, porque hoy estamos única y exclusivamente Íñigo y yo, porque no he podido secuestrar a nadie más, porque es Semana Santa y la gente está con sus familias haciendo cosas, salvo nosotros, que somos medio bobolongos, y estamos aquí metidos en un estudio un domingo para grabar un programa más de Gaming Room para traerlo a vosotros.
Jugadores.
No, claro, Íñigo, a vosotros. Jugadores.
Vale.
Entonces.
No, es que cuando has dicho lo de que estamos tú y yo y tú, no sé qué.
Juntos los dos.
No, a mí me ha recordado a. Perdón por el tremendo copyright que vamos a infringir ahora mismo. Me ha recordado a esto.
¿Y esto de cuándo es?
Pues esta canción que acabamos de escuchar de Miguel Bosé, que se llama Amante Bandido, corría el año, pues te voy a decir ahora, porque...
Ah, ¿que eso es Amante Bandido?
Esto es Amante Bandido. De
la de
Miguel
¿Eres
Bosé.
Mi Amante Bandido?
¿Seré tu Amante Bandido?
Eso, que no me acuerdo ya.
Corazón malherido.
¿Y eso corría de cuándo coño es?
1984, cuando Miguel Bosé, un señor que ahora mismo es absolutamente asqueroso y cancelable, hacía este...
Definitivamente, este 1984 de George Orwell. Muy buenas tardes, Sergio, lo tenemos en el chat, que nos está diciendo que le pinches la 3. Íñigo, pínchame la 3.
Solo tengo la 2 hoy.
Sí, es que
la 2. Como te pinche la 3, la liamos.
Sí, básicamente.
Bien. ¿Te ha parecido bien el interludio musical?
Sí, no, definitivamente. Pero vaya, a lo que vamos. Que hoy tenemos un programita...
Espérate, que ahora como se quede la canción sonando de fondo...
Hoy en Gaming Room, sí. Pero hoy, a pesar de que estamos los dos solitos, tenemos... No, todavía no. Tenemos bastante contenido, sí que es cierto. No especialmente nuevo, porque es un poco refrito, pero... Hay cositas interesantes y me he dado cuenta de que el recap está mal, así que nos lo vamos a inventar, písale.
Vale, perfecto, pues nada.
Hoy en Gaming Room
comentaremos nuevas noticias de Nintendo Switch 2.
Hombre,
además,
nuevas noticias tienen que ser, no me
digo
jodas.
Yo
para un segundo, como no sean nuevas noticias lo llevamos jodido, porque las noticias por definición son nuevas. Si son viejas no son noticias, son...
Vale, no, dale otra vez.
Noticias no son, dale otra vez, que se me ha descuadrado todo esto con la coña de mi oído José.
Hoy en Gaming Room
comentaremos nueva información acerca de la Nintendo Switch 2, además de analizar lo presentado en el último Nintendo Direct dedicado al Mario Kart World, además de la subida de precio de la PlayStation 5 y cositas con Nvidia, con sus aranceles y su gráfica inexistente.
Y también vamos a hablar con Sergio de la Hora Retrona de el maravilloso momento en el que Nintendo hacía hardware original, en concreto unos bongos. Descubriremos para qué servían y en qué juegos eran compatibles los Deca bongos maravillosos, estupendo, fenomenales, fabulosos y sensacionales. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Y vamos a empezar efectivamente hablando de la Nintendo Switch 2, así en un tremendo compendio entre cosas que hemos visto y que se han anunciado en los diferentes, en los diferentes tomas de contacto con la prensa, el Nintendo Treehouse. Bueno, ha habido ahí una serie de cuestiones pues muy interesantes, y además ha habido también esta semana un Nintendo Direct sobre el Mario Kart World, además de todas las previews que ha habido de prensa y tal. Empezando por la consola, Nvidia ha dado unos pequeños detalles más sobre el hardware de la consola. Han confirmado que, primero, que lleva el chip, ya lo sabíamos porque ya se anunció en el propio Nintendo Direct, pero además Nvidia ha confirmado oficialmente que la Switch 2 incorpora lo que se llama DLSS, Deep Learning Super Sampling, que es básicamente inventar, ¿qué era? ¿Inventarnos frames?
Inventarnos píxeles. El DLSS es el sobrescalado, Deep Learning Super Sampling.
Reescalado para que, bueno, en pantallas más grandes se vea mejor. Nvidia sacó una nota hablando un poco de su papel dentro de la Switch 2 y, entre otras cosas, dijo que estará equipada con un procesador personalizado que añade núcleos de ray tracing, de trazado de rayos en cuanto a iluminación, y núcleos tensor, que son fundamentales para las mejoras visuales impulsadas por inteligencia artificial, como comentamos el DLSS. Esto va a permitir que los juegos se rendericen a resoluciones más bajas y luego se escalen dinámicamente a resoluciones más altas.
Que eso es lo que hace el DLSS.
Que puede ser una de las ventajas con respecto a, por ejemplo, jugar los juegos de la Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 sin los paquetes de expansión, que eso es toda la otra movida. ¿Qué versión de DLSS tiene ese chip en concreto? Pues no lo sabemos, entre otras
cosas. No lo sabemos porque no sabemos cuál es el chip, partiendo de esa base.
Primero, porque no sabemos cuál es el chip, y por otra parte, porque ninguna de las partes lo ha dicho, entonces, y no creo que vaya a ser
un hasta tema que salga muy es probable que no sepamos nada. De todas maneras sí que se habla, y esto lo comentaba yo hace poco, del Nvidia Tegra T239, creo que es
equivalente
que
es, a
es que no hay una equivalencia real, porque tú piensas que, o sea, el hardware que tiene integrado es de una gráfica antigua, las cosas como son. Sería equivalente a una 2050 de Nvidia aproximadamente. ¿Cuál es la movida? Que la 2050 tenía DLSS de primera generación sin frame generation. Esto, por mucho que no se sepa cuál es la versión de DLSS que va a tener, yo le estimo que tenga actualizaciones de DLSS nuevas. DLSS 4 con frame generation 1 o 2.
Depende básicamente de lo que haya encargado Nintendo.
Básicamente, o sea, la movida es que el propio
de
chip...
En qué momento se haya puesto la barrera y se haya dicho, vale, nuestro chip de referencia va a ser este para que podamos meterlo en los devs kits, empezar a hacer maquetas,
la movida es que
preproducción y toda
la movida es que por tamaño y por disipación realmente ese chip cumple con las características. Tú no puedes meter el chip de una 4090 en una consola que tiene 1,6 centímetros de grosor, porque no te da. Entonces, porque la disipación no da. Entonces, por el hardware que tiene el propio chip, tiene mucho sentido, y por el consumo que tiene realmente. Pero sí que es cierto que el pues si no tiene las mejoras de escalado, es que el hardware es realmente una mierda. Entonces, o tiene las mejoras o tiene las mejoras. No hay más, porque si no, que tenga 4K de output no tiene sentido.
Hay una cuestión que quizá nos sirva un poco para localizarnos dentro del mundo del hardware, que es que hemos hablado varias veces de gráficas y tal, y siempre hay que tener en cuenta una cuestión, que es que todas las empresas suelen funcionar por generaciones, y dentro de esas generaciones están los chips que se hacen, digamos, para consumidor en las gráficas, en el caso de las gráficas, en gráficas de referencia, es decir, la 4090, la 4080, la 4070, no sé qué. Y luego hay una serie de derivados, que esos derivados son más o menos personalizados, depende de quién los encargue, cuántas cantidades encargue y qué es lo que necesite. Y realmente lo importante de esto no, quizá no sea tanto cuáles sean las características concretas, sino en qué generación se encuadra este chip, porque puede ser perfectamente que hayan acordado Nintendo y Nvidia un chip de una generación anterior por cuestiones de producción al final, porque todos esos chips hay que generarlos, o sea, hay que físicamente crearlos, validarlos, pasárselos a Nintendo, que los metan en las consolas, y en fin, no es que haya ahora mismo un montón de consolas circulando por ahí, pero unas cuantas ya hay, porque ha habido demos, ha habido showrooms, ha habido cosas, y para el 5 de junio tiene que haber una cantidad interesante de stock. Nintendo creo que nunca ha tenido estos problemas de que en la salida se queden sin...
También es cierto que la última consola es de hace muchos años.
La última consola es de
hace muchos años. O sea, las veces que hemos visto ya problemas de stock han sido con Play 5, con Play 4 tampoco hubo problemas de stock, y con la Play 4 Pro tampoco. Claro. Y la Play 4 Pro es de 2016, creo. La Switch... per se es de 2017, y la Switch OLED creo que es del 2020.
Pero no suele ser habitual, o yo no recuerdo ningún caso de Nintendo en el que el día de lanzamiento no lo encuentres en ninguna parte.
No,
el día de lanzamiento tienes. Otra cosa es que esa primera ola de lanzamiento en 2-3 semanas se agote.
Sí,
porque las logísticas...
Pero bueno, se supone que tienes las cosas preparadas. De todas maneras sí que es cierto, y esto para la gente que se ponga a ver, porque sé que la gente que sea de hardware va a buscar el Tegra T24, el T239 y no sé qué, no sé cuántos. Por mucho que leáis el hardware, la movida es que los chips personalizados, los chips diseñados expresamente para una consola, siempre tienen un rendimiento superior que un chip genérico. Siempre. Y esto se aplica para todas las casuísticas. Lo hemos visto tanto en casos particulares como... o casos de mucho éxito, digamos, como la Nintendo Switch 1. La Nintendo Switch 1 sigue funcionando hoy en día con muchísimas cosas. Y tiene un chip que es equivalente a una gráfica de mierda. Las cosas como son. Es equivalente a una gráfica de hace 8 años. 8 o 9 años. Y sigue tirando. Lo hemos visto en el caso de la Steam Deck, porque la Lenovo Legion Go, la ROG Ara y todos estos usan el Z1 Extreme. El Z1 Extreme es un chip comercializable. La gente lo mete en sus consolas. Pero el Z1 Extreme es un chip genérico. La Steam Deck tiene una APU de AMD personalizada, y con ello consigues un rendimiento casi idéntico al otro con una fracción del consumo. Los chips personalizados siempre, y repito, siempre rinden mejor que un chip equivalente a su hardware. Y esto es así, por eso os digo, el Tegra T2 del T239, ¿es equivalente a una 2050? Sí. ¿Va a destrozar a una 2050 por todas partes? También. Uh-huh. En hardware es igual, sí, pero tecnologías, es un proceso de fabricación más nuevo, por ende menos nanómetros, por ende mayor velocidad, la RAM también va a mayor velocidad, la RAM de la propia Switch. Se mencionan o se están especulando 12 GB de LPDDR5X. Estamos un poco en el intermedio de lo que dijimos. Yo te dije que no esperaba 8, me gustarían 16, pero tampoco sabes si van a llegar. Se especulan 12. Entonces, ese es un poco el point, ¿no? Que hay consolas que llevan chips personalizados, y los chips personalizados siempre rinden mejor. Énfasis en el siempre. Uh-huh. Un T239 se supone, y por eso es también por lo que yo tengo dudas, porque un T239 es un chip genérico. Es que es un chip genérico. Entonces, yo creo que será una variación del T239, sí. Lo que sea. Puede que tenga el mismo hardware, ok, pero no creo que sea ese en particular. Uh-huh. Veremos.
Y hablando un poco de las movidas de precios y tal, porque ha habido como mucha especulación en el sentido de que hemos visto unos precios aparecer en Amazon Francia que eran mucho menores de los que aparecieron uh-huh. en la tienda oficial de Nintendo España, y obviamente Nintendo tampoco es ajena a los aranceles que está imponiendo el señor Trump.
Donald el Trompetas.
Uno de los efectos más evidentes es que creo que es en la tienda oficial de Nintendo Estados Unidos, los Joy-Cons 2 han pasado a costar 94,99. Ahora mismo
95 US dólares.
Ahora mismo nos están vendiendo, por lo tanto tampoco tiene mucho sentido ese precio, es un precio de referencia. Cuando llegue el momento de la venta, pues Dios sabrá, ¿no? Pero
es una barbaridad, o sea, teniendo en cuenta que a nosotros ya nos parecieron caros y eran 90 euros cuando salieron en la tienda oficial antes de los aranceles, creo que salieron a 80 US dólares, 15 pavos de aumento. Estamos pagando 95 dólares por putos Joy-Cons.
Aún así, en el tema arancelario nos metemos luego, porque es un tema interesante y que también nos da para hablar de qué soy y aclarar un poco ciertos temas, porque hay un poco de confusión. Vamos con el turrón de esta semana, que ha sido la presentación de Mario Kart World. Nintendo uh-huh. le ha dedicado un direct completo, digamos, al Mario Kart World, que han sido más o menos 18 minutos. Vamos a poner por aquí un poco de imágenes. Y bueno, al final nos han repasado, nos hemos podido revisar las novedades más relevantes. Una de ellas es el mundo abierto, donde por un lado podemos conducir libremente entre los circuitos, incluso entrar en los circuitos para explorarlos libremente, y todos esos circuitos están unidos pues por diferentes zonas de ciudades, desiertos, llanuras, zonas acuáticas, con diferentes cambios de clima y diferentes situaciones, ¿no? Además, todo esto, todo este mundo abierto tiene misiones secundarias, que es un poco el objetivo que puede ser más interesante, el poder explorar y ver pues interruptores que activan monedas ocultas, misiones que te permiten mejorar tus habilidades al volante y diferentes características. Hemos visto también en este direct varios circuitos nuevos para este juego, entre ellos el Mario Bros. Circuit, Crown City, Salty Speedway, Starview Peak y Bus Cinema. También vamos a tener pistas rediseñadas, que esto suele ser habitual, como por ejemplo Peach Beach, Mario Shipyard y Toad's Factory. El Toad's Factory de la Wii es maravilloso. Y como siempre, completar todas las copas nos va a desbloquear alguna pista especial que se rumorea, pero no hemos visto todavía, que sea Rainbow Road. Lo diré, ¿cómo era en castellano esto?
La autopista arcoiris, que os la... La senda arcoiris.
La mujer misteriosa nos asiste perfectamente en este programa. También tenemos objetos nuevos, inéditos, como por ejemplo inéditos. Vamos a ponerlo un poco entre comillas, porque sí que es cierto que
hay algunos que están copiados del Mario Bros.
La pluma o el martillo sí son nuevos, pero la flor de hielo En fin, la flor de hielo es como la flor de fuego, pero...
Y la pluma viene del Super Mario Bros.
La pluma viene del Super Mario Bros. 3.
El martillo viene de los enemigos del Super Mario Bros. Per se. También te digo, lo del martillo ha sido una fumada, no sé si lo llegaremos a ver en pantalla, pero lo del martillo cuando lo he visto yo al menos ha sido una fumada, porque yo diciendo, vale, pues tirará uno, ¿sabes? Y ya está. No, que tira 300 y se quedan en el suelo durante un segundito, un par de segunditos.
El tema de los objetos siempre suele ser bastante repetitivo, es decir, el mundo o el universo de Mario tiene varios, como los personajes, al final hay varios elementos que suelen ser repetitivos, y además al aficionado le gusta ver los elementos repetitivos y alguna novedad más, como los personajes.
Cierto es, de todas maneras, yo creo que este es un poco uno de los Mario Karts que más novedades introduce al género, y a mí me gusta mucho verlo. Lo que no me gusta es mi cartera.
esa es buena. Y poco más con respecto a modos de juego y tal, pues no hay mucha historia. Contrarreloj, carrera versus, digamos, uno contra otro, batallas de globos, competición de monedas y Grand Prix, todos estos ya vienen. Y el nuevo es el Knockout Tour, donde los últimos jugadores, los últimos corredores en cada punto de control son eliminados. Yo no sé si... quiero recordar...
¿Había uno parecido?
Pero no me acuerdo si había algo parecido en algún otro Mario Kart, o igual estoy mezclando con otros juegos. Puede ser. Y sobre el multijugador, hay opción de hacer hasta 24 jugadores en línea y 4 en pantalla dividida local. Que esto, los
4 en dividida local y 8 con múltiples consolas.
En multijugador local, con local de
hasta 8 consolas.
Partiendo en cada consola, poniendo a 2.
O sea, hasta 8 jugadores, perdón. Eso es. Un máximo de 4 consolas poniendo 2 jugadores.
Lo que ha aumentado es el número de jugadores en línea, porque obviamente pues hay que rellenar la parrilla de salida.
Sí, básicamente.
La mecánica de este juego, de esta vez, son 24.
Y además, que siendo un mundo abierto, tiene más sentido que haya también más jugadores, sobre todo por cómo está diseñado. O sea, a mí hay una cosa que me ha gustado, que es lo de que de una carrera a otra también se vaya digamos en circuito. Yo entiendo que eso será el equivalente a la quali. O sea, entiendo que el cómo se llegue, de las posiciones en las que se llegue de una carrera de un circuito a otro, determinarán cómo se sale en el siguiente circuito.
Puede ser.
Tiene sentido.
Y poco más. El Mario Kart World va a estar disponible de salida el 5 de junio. El juego aparte se supone que va por 90 euros en físico y 80 en digital. Los precios que aparecieron en la Nintendo Store de España. Y el pack con la consola y el juego son, si no recuerdo mal, 509,99.
5-10, efectivamente.
Y esto es un poco el tema. A mí, la verdad es que, aparte de que nuevo Mario Kart siempre a favor, y creo que en el Mario Kart 8 Deluxe hicieron un muy buen trabajo por rescatar aquello, es decir, de cómo había quedado el juego en el Mario Kart 8 en la Wii. Toda la evolución que le dieron en la versión deluxe, creo que añadió cosas muy interesantes, y esto es lo más interesante que añade, además de ciertas mecánicas concretas y tal. Yo creo que es el mundo abierto, que le va a dar una rejugabilidad todavía mucho mayor. Este juego realmente es muy rejugable, es decir,
el Forza Horizon Mario Kart.
Antes estabas comentando, a ver cuánto tiempo nos da esto. Es que la parte buena de los Mario Kart es que el tiempo de juego es prácticamente infinito.
Sí, pero sí que es cierto que hay un punto ya en el que se hace muy 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 repetitivo. O sea, salvo que seas una persona competitiva, te dediques a jugar online contra gente y lo que tú quieras, tú pillas el Mario Kart 8 Deluxe, y el Mario Kart 8 Deluxe a las 35-40 horas es que lo tienes frito ya. O sea, te sabes todos los circuitos de memoria.
Sí,
que entiendo que esa puede ser parte de la gracia, pero para un jugador casual, el momento en el que ya un juego se le hace muy repetitivo, hombre, si eres mucho de picarte, pues está muy gracioso, porque lo juegas una y otra vez. Y como me pasó a mí, de hecho, hace relativamente poco, que me llevé la consola a la uni, no es coña, me llevé la consola a la uni y me jugué un circuito y me vio un compañero y me dijo, ¡pua, te reviento el tiempo! Y le pasé la consola y bajó el tiempo, luego me la pasó a mí y volvió a bajar el tiempo. Y así, digamos, sucesivamente, sí. Ese es un poco el punto gracioso, pero sí que es cierto que en el momento en el que ya se te haga repetitivo... Ostras, entonces la parte de mundo abierto me gusta, me parece muy bien por lo que tú has dicho, le da rejugabilidad, a la de misiones secundarias también está esa parte, ¿no?, de exploración, que es lo que implica un mundo abierto, lógicamente. Uh-huh. O sea, me gusta, ya cuando vi que era un mundo abierto me gustaba, pero no me parece que ello justifique el precio. Uh-huh. Honestamente no me lo parece. O sea, tiene la hostia de cosas, es una fumada, pero por poner un ejemplo absurdo, el Super Mario Bros. Wonder, cuando lo vimos, también introducía muchísimas novedades, muchos elementos muy nuevos que nos gustaban, que queríamos, que llevábamos queriendo ver mucho tiempo, lo que yo vulgarmente llamo porros por todas partes. Pero no hubo un aumento de precio tal como para que te plantease si quiere decir realmente merece la pena. Yo entiendo que es el juego estrella, que es el juego que sale con la consola. Sé que me estoy repitiendo el programa anterior que grabamos, pero, o sea, te quiero decir las cosas como son. Entiendo que es el juego estrella, entiendo que sea un avance de la hostia en la industria, entiendo que hayan pasado muchos años, pero no me puedes justificar un juego de 90 euros en físico, y menos siendo Nintendo. Porque al igual que la gente dice, de verdad, vivís debajo una piedra, porque en Steam llevan saliendo juegos a 80 pavos en digital desde hace la tira de meses. Sí.
¿Eh?
Sí, eso es real, eso es real. Si llevan saliendo juegos en Steam a 80 pavos de salida, la tira de meses, sí. Pero Steam tiene una cosa llamada las rebajas de invierno, rebajas de verano, las rebajas de primavera. O sea, los juegos en ordenador caen de precio muy rápido y caen mucho de precio.
Yo te lo planteo al revés. Es que en la salida esos juegos tienen un precio irreal. Es decir, sí. si todo el mundo sabemos que el juego que sale por 80 euros en digital
en 3 meses está en 50,
pues es que el precio realmente son 50.
Sí.
Y si todos sabemos que un juego que ya está en el final de vida, cada 2x3, véase Portal, por ejemplo, sí, cada 2x3 lo van a regalar, es que el juego realmente lo están regalando. Otra
claro.
cosa es que en el resto del tiempo en el que no hay ofertas,
claro,
se le ponga un precio, pero
claro,
ese precio no es el que un consumidor habitualmente va a pagar, por lo tanto,
claro,
eso no tiene sentido.
Ese es un poco mi punto también. Y Nintendo no rebaja sus juegos. Entonces, ahí es un poco cuando te lo comes con patatas.
Nintendo no rebaja sus juegos, pero los distribuidores, o sea, la venta minorista sí que los rebaja.
Sí, pero tampoco se rebaja tanto como para.
No,
o sea, que
no
las veces que yo he visto
tanto,
juegos rebajados, no es tan drástico.
No se rebaja tanto porque Nintendo tampoco deja margen.
Claro. El punto, entonces, yo creo que también es eso lo que decía. Decimos de lo de los 80 pavos. Sí, también estamos acostumbrados a ver que por jugar los juegos 3 o 5 días antes te clamen 20 euros más. Eso es un poco, te lo compras si eres un ansias y un cagaprisas. Si no, te esperas y lo pagas como el resto del mundo, o incluso lo pagas más barato si eres capaz de esperar un poco más. Uh-huh. Ese es mi punto. Pero es que con Nintendo no pasa. Yo me compré el Tears of the Kingdom el mismo año de su lanzamiento, unos meses más tarde, creo que me lo compré 4 o 5 o 6 meses más tarde que saliese, me lo compré por cosa de 51 euros porque había unas rebajas y no sé qué y tal, y el Breath of the Wild estaba a 58, cuando su precio de lanzamiento, 7 años atrás, habían sido 60 napos. Eso es lo que no tiene sentido.
Aún así, yo sigo pensando que esto no es definitivo, porque todavía...
Quiero pensar que no.
Todavía queda algo más de un mes para...
Pero la gente la está reservando, ¿eh? La gente la está reservando,
sí, sí, sí,
y
sí.
Mucha gente la está reservando.
Pero lo que creo que no es definitivo es el precio de o sea, el precio en general, pero el precio de los juegos en concreto. Es decir, no sé si para bien o para mal, pero creo sospecho que en 3, 4, 6 meses va a ocurrir lo de la 3DS y le van a rebajar el precio, porque no es, es cierto que no es sostenible.
Dios quiera que tengas razón. O sea, las cosas como son, y lo dijimos y lo seguimos diciendo, el precio de la consola, a pesar de que pueda ser algo elevado, no está mal. El precio de la consola no está nada mal. Lo que está mal es el precio de los juegos. O sea, y ya lo dijimos y lo repetiremos todas las veces que haga falta. Y eso es un hecho. Y más cuando hay nuevos accesorios, hay un botón que literalmente si no pagas no hace nada, y los accesorios tampoco es que estén baratos, que ese es el otro punto. Ya le vas a un set de Joy-Cons, nos parecía caro, el set de los Joy-Cons 2 es aún más caro. Yo entiendo que han pasado años, yo entiendo que las cosas hay que subirlas de precio, yo entiendo que la inflación es, vamos, hablando claro, mal y pronto, la inflación es una puta. Pero, tampoco me parece que sea justificable, porque es que Nintendo además sabe que si pone las cosas a un precio un poquito inferior, no te estoy diciendo que lo rebajes a un 50%, un poquito inferior va a vender mucho más, pero con diferencia, y lo saben. Entonces estamos un poco esperando a eso, estamos esperando a que Nintendo se dé cuenta. De todas maneras, vamos a volver un poco al programa anterior y vamos a contestar a Sergio Íñigo, que ha preguntado por el chat: ¿vais a comprar la Switch 2? ¿Esperaréis? Pues creo que la acaba de contestar.
Sí, básicamente. Un poco el planteamiento es esperar. Uh-huh. Además, en mi caso, por ejemplo, que tenemos el hombre misterioso y yo tenemos dos Switches, probablemente...
¿Pilléis una, dos para los dos?
Pues probablemente sea una compra compartida o algo por el estilo. No, sí que tenemos la opción de vender una y tal, pero no.
A ver, di que tu Switch es Switch normal y la Switch del hombre misterioso es una OLED de Zelda.
Sí, que tiene un poquito más de valor en la reventa, pero probablemente esa sea la que nos quede.
Hombre, lógicamente.
Efectivamente, y la mía la que huele a venta, ¿no? Pero de momento no nos hemos planteado el venderlo. En fin.
Mujer misteriosa, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comprar a sus dos a medias? ¿Con qué sueldo? Sí. Bien, buena esa.
Pues denle un trabajo a Gaiska. Venga. Es que ¿puedo hacer yo también esta noticia?
No.
Es que tengo un bono de hacer noticias.
¿Por qué, Íñigo?
No sé, me han entrado las ganas.
Bueno, pues lee, noticias. Venga, tira.
Bueno, hablamos ahora de...
¿Vas a hacer como los niños a los que les hace ilusión dar al botón 1 del ascensor para subir?
Sí.
Lee.
Bueno, hablamos ahora de Sony, que ha anunciado... Esto también ha sido de verdad.
Sí,
o sea,
esto ya me parece insultante.
Es que lo de Sony es increíble. Sony ha anunciado un incremento de la Play 5, la edición digital, en varios mercados, incluyendo Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En el caso de Europa, a partir del pasado 14 de abril, el precio ha subido de 449 euros
¿450?
A 499, es decir, 500 pavazos, que es 50 euros más, obviamente, pero también son 100 euros más comparado con el precio de lanzamiento.
Ahora resulta que a lo largo de
2020.
Ahora resulta que a lo largo de los años, en vez de bajar el precio de las consolas, ¡lo subimos! ¡Venga! Ahora es más caro si lo compras más tarde. ¿Sabes qué es lo más gracioso?
Dime.
Que 500 fue el precio de lanzamiento de la PlayStation 5 físico.
Muy bien. Y
la PlayStation 5 físico está a 550. Lo subieron a 550 pavos. Creo que fue en al primer año de lanzarlo o algo así. Lo subieron a 550 pavos porque decían que no era sostenible. También te digo, no había manera de encontrar una puta Play 5 a 550 porque solo se vendían con packs. Acuérdate de aquella época en la que solo se vendían por packs, no se podía encontrar una puta Play 5. Pues ahora resulta que la Play 5 digital vale lo que la Play 5 física cuando se lanzó la Play 5 física.
Es que esta es otra historia, porque, claro, tú puedes como fabricante poner precio de venta recomendado 500 euros, pero si no hay ni una puñetera consola en el mercado, que es lo que le ha pasado en algunos momentos a Sony, pues nada, especulación y pa'lante,
sí.
¿No?
Joder, yo me acuerdo que en ese momento, si querías comprarte una Play 5, cuando salió la Play 5, si querías comprarte una Play 5, tenías que gastarte cosa de 700, que era la consola con dos mandos, con el Spider-Man, el The Last of Us y lo que tú quieras. Sí, pero es que no podías comprar la consola con un mando, que es como se vende habitualmente.
Efectivamente.
No podías.
También ha habido otros cambios, por ejemplo, el lector de discos externo lo han bajado un poquito a 80 euros. No entiendo yo las economías de esto, es decir, a mí me cuesta mucho entender cómo una...
Subo 50 pavos de la digital le bajo 30 al lector de discos para que te gastes 20 euros más en el paquete.
Efectivamente, o sea, quiero decir, yo me compro la digital y el lector de discos por lo que es, por la circunstancia que sea de la vida, mismamente porque no tienen stock de la física,
por ejemplo,
en el sitio donde lo voy a comprar, y en vez de salirme el mismo precio que la física, me cuesta 20 euros más.
Correcto.
30 euros más,
correcto.
Perdón.
Sí, sí.
¿Qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo. No entiendo.
Sí.
También hay que decir que los modelos de Play 5 estándar con lector de discos y Play 5 Pro han mantenido los precios en...
¡Hombre, no me vas a subir el precio a la Pro más, ¿sabes?
En Europa, en otras regiones como Australia y Nueva Zelanda sí que han subido un poco. La justificación de todo esto es... Voy a proceder, déjame que voy.
Te dejo.
La complicada coyuntura económica... Es que es increíble. quiero decir, no, yo no entiendo, no me llega a entrar en la cabeza cómo estamos pagando consolas a 500 pavos, literalmente, y acabamos de hablar de una consola que va a estar en el mercado prácticamente a 500 pavos, y los fabricantes tienen...
Una consola, agárrate, de hace 5 años, a 500 pavos.
Encima de 5 años, o sea...
De hace 5 años.
Quiero decir, que por lo menos si dices, no, es que es nueva, es que es la novedad de la Switch 2 todavía, pero bueno, vale.
¿Tú eres consciente de que la PlayStation 6, a la que, por cierto, no le quedan tantos años porque, repito, la Play 5 es de hace 5 años? Yo supongo que la Play 6 saldrá en un periodo máximo de 2 años, 2, 3 años, 3, vamos a decir 3
sí,
años.
Sí, probablemente.
Tú eres consciente que la Play 6 va a salir a 800 euros, ¿verdad?
Lo que no entiendo...
¿La Play 6 base? ¿Tú eres consciente que va a salir a 800 euros?
Lo que no sé es qué le van a meter para justificar el precio.
Absolutamente nada. Dime cómo han justificado la Play 5 Pro.
Nada.
Pues ha salido a 800 euros. La Play 6 va a salir a 800 euros.
No entiendo.
Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. El aumento de precio va a ser descomunal. La gente está diciendo que eso es el otro chiste. Yo he escuchado a gente decir, no, lo de que hayan subido el precio de la PlayStation 5, que tiene sentido, es por los aranceles. Le han subido el precio, repito, a Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. No, porque hay que subir el precio de las regiones en las que más se vende para suplir el coste, ¿sabes? El coste adicional de vender la consola en Estados Unidos.
No.
¿Y por qué no le subes el precio a Estados Unidos?
No, es que, a ver, luego nos metemos en el fondo en aranceles. Pero si el señor Trump está...
Donald Trumpetas.
Está grabando sus importaciones, uh-huh, importaciones a Estados Unidos, que grabes el precio de un producto que se diseña en Japón y se fabrica en China, que es que ni siquiera, o sea, no es ni siquiera que puedas aplicar el criterio de que tienes algún coste de exportar el diseño, que eso tampoco existe.
No, es importación.
O sea, es que para nada, incluso si se fabricase en Estados Unidos, no hay aranceles de exportación, porque el resto de países, en general, China sí que ha escalado.
Bueno, la gran mayoría le han puesto aranceles de vuelta, ¿eh?
Sí, sí, pero tampoco a un nivel vasto.
Nada,
entonces,
nada,
pero no entiendo.
Pues esa ha sido una que he escuchado, y luego he escuchado la otra, que es que Sony no puede vender una consola por debajo del precio de Nintendo Switch 2.
¿Por qué?
Como Nintendo Switch 2 la han clavado a 470, ha venido Sony y ha dicho, pues yo mi digital la vendo más cara.
Vale, yo te lo puedo entender con la misma filosofía. El programa pasado hablábamos de por qué el juego este del tour de la Nintendo Switch 2, que no me acuerdo cómo
sí,
se llamaba.
Ni idea.
¿Por qué le habían puesto un precio y se vende con un precio? Es un precio relativamente bajo, pero se vende con un precio.
Me da igual, lo estás vendiendo.
En la Store. Y es también un poco por la mentalidad de los japoneses de darle un precio a las cosas que tienen valor. Ok, puedo entenderlo. Y puedo entender el argumento de nuestra consola es mejor, por tanto tiene que tener un precio mayor. Puedo entenderlo en su mentalidad. Pero por Dios, no hay ningún directivo en ningún sitio de Sony Entertainment en Europa o en Estados Unidos o en algún sitio que haga como hacía Reggie Fils-Aime, que era decir, oye señores, que como me planteéis esto, no voy a vender una puta consola, hablando mal y pronto. O sea, que yo entiendo, a ver, insisto, entiendo que su mentalidad pueda ir por ese lado. Pero es que tiene que haber alguien que ponga un poco de cordura en este asunto.
Pues, ¿sabes cuál es el chiste? Que se ha aplicado también este coste, este aumento de coste, a las versiones Slim de la consola, que eran justo las que habían bajado un poco de precio, estaban un poquito más bajas y, por ende, estaban más asequibles. Creo que estaban cada una, no sé si eran 50 o 100 pavos por debajo del precio de la consola original. ¿Vale? La PlayStation 5 digital Slim, ahora vale 500 pavos.
También es cierto que por temas de stock y toda la movida, en algunos sitios todavía tienen unos precios un poco más bajos, pero es que estamos hablando
de
en fin, me cuesta entender el concepto 400 pavos por una consola, pero ya que hablemos de que el fabricante lo que está proponiendo e insistiendo es en subidas, cuando además tienes unos ciclos de vida que esto lo has mencionado, pero es que esto no es nuevo.
PlayStation 5 digital, PC componentes, 445 euros. Mucho estáis tardando.
Y lo que te decía, que esto no es nuevo, es decir, desde hace muchos años se ha visto cómo la industria de los videojuegos tiene un ciclo de vida en cuanto a las consolas. el ciclo de vida de la Play 5, como decías, está...
Como mucho le quedan 2-3 añitos.
Terminando.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Y eso, punto número uno. Y punto número dos, el ciclo de vida de la consola está terminando también un poco por las presiones externas, mediáticas y tal, de me tienes que presentar otra. Esto es un poco también lo que pasó con la Switch 2, ¿no? Es que ya la Switch tiene 7 años y hay que meterle cosas nuevas y tal. Una consola que estás vendiendo como churros, no necesitas cambiarle nada. Pero bueno, el mercado, los consumidores, la prensa, no sé qué, te impulsa a...
A ese punto ya eran más los developers que otra cosa, porque la gente no podía lanzar sus juegos en Nintendo
Switch. O los developers, llámalo X, te impulsan a hacer una nueva versión. ¿Qué cojones va a tener la... Hablando mal, perdón, hoy estoy muy mal hablado, ¿qué cojones va a tener la Play 6? O sea, si es que estando yo allí en el momento en el que pasaba, los cambios de la 1 a la 2 y sobre todo de la 2, que fue una consola exitosísima, a la 3, eran muy claros. Pero de la 3 en adelante, y ya de la 4 a la 5, por Dios, es que tampoco hay más. Y además, es que tienes un mercado, porque claro, en las consolas hay que conectarlas a algo, que se llaman televisores.
Sí, claro.
Todos nos prometíamos muy felices con que lo siguiente del 4K iba a ser el 8K, pero
aquí nos hemos quedado.
Pero vayámonos a una gran superficie de electrónica de consumo.
Hazme un favor.
¿Qué hay televisores Full HD, todos los que quieras. Incluso hay televisores todavía HD Ready que se venden muy baratos con paneles antiguos y tal. Y hay una gran cantidad de televisores 4K. Vete a buscar un 8K.
No lo hay. A ver, los hay, pero...
Hay muy pocos.
Además, porque estamos en una época ya en la que para tú tener una tele, o sea, además que ahora tenemos Smart TVs y toda la pesca, claro, las teles están empezando a tener procesadores, cosa que antes no tenían.
Procesadores. Ese concepto, un televisor con procesador.
Claro, es que es un ordenador.
Cuando yo nací, el televisor no tenía un procesador, tenía 4 chips para más o menos demodular el vídeo y a tomar por culo.
Claro, hoy en día estamos hablando de que las teles son ordenadores muy muy lentos, pero son ordenadores, ok. Pero es que además ahora les están metiendo 2 chips, 2 CPUs, uno sí, de CPU y el otro de escalado por IA, porque no da.
No, esto de hace tiempo ocurría. Es decir, tienes una circuitería que está dedicada al procesamiento de la imagen y otra circuitería que es básicamente una tablet metida en un televisor, que es el que te
genera... Que van lento de cojones encima.
Que es el que te genera las mierdas.
Por favor, ¿no? Que alguien me diga que si tiene una tele que tras 3 años de uso sigue siendo rápida, que me diga cuál es y dónde encontrarla, por favor.
Yo lo que quiero es que haya algún fabricante que vuelva a hacer televisores tontos. Es decir, no hay forma más allá de las 32 pulgadas. De 32 pulgadas para abajo tienes todavía una selección más o menos de marcas secundarias.
Son ultra lentas las teles.
Pero de 32 pulgadas para abajo tienes una selección de marcas secundarias que no tienen Smart TV, por lo tanto el cambiar de canales y tal y el seleccionar entradas y salidas es relativamente rápido. A partir de las 32 pulgadas nadie está fabricando eso, y yo lo que quiero en mi casa no es, lo siento, pero no es un televisor Smart. Yo quiero una pantalla de 85 pulgadas que lo único que haga sea enseñarme la entrada HDMI, punto, y que no cueste un ojo de la cara, porque a eso yo le voy a poner un Chromecast que el día que se quede lento y obsoleto lo voy a tirar a tomar por culo en un Garbibune, porque hay que reciclar, y me compraré
otro con un procesador más fuerte
y punto. Y en ese aspecto, lo que yo no entiendo sobre las consolas y en concreto sobre la PlayStation es, ya en la 4 teníamos algo de juego 4K, no sé si a 60 frames o a cuánto.
Ah, 4K 30 te daba bastante. La Play 4, dices.
Sí.
No, la Play 4 no, la Play 4 es Full HD.
Vale. El de la 4 a la 5 hemos pasado a tener 4K.
4K 30.
60, la movida.
Sí, está bien. 2K también.
De ahí en adelante, si no hay televisores en el mercado, también podemos jugar a que somos Sony.
También es cierto, entonces, que la Play 5...
Y entonces inundamos el mercado de televisores, que es nuestra otra división, con televisores 8K. Hacemos que la demanda artificialmente vaya hacia ese tipo de televisores y entonces vendemos una Play 6.
También es cierto que, uno, la Play 6 no te va a dar 8K, partimos de esa base, y dos, la Play 5 se vendió con el loguito del 8K en la caja. Loguito que es falso, porque no da 8K. Yo te voy a pedir una cosa, y es que te vayas, así, totalmente improvisado, y es que te vayas a la carpeta de recursos de...
No me hagas trabajar.
A la carpeta de recursos del episodio 104, que es el anterior que grabamos, y que abras la imagen que hay ahí, hay un JPG, quiero que lo proyectes en pantalla y que lo analicemos. Por favor.
Vamos a...
Por favor.
Pero si esto es del tema anterior.
Pues ya, pero me da igual, tú ponlo.
Bueno, podemos sustituir esto, es que por la Play 5, da igual, ¿no?
Es que me hace
dame un segundo, que esto...
Es claro, lo mejor que he visto en mi siglo, en mi vida, es brutal, es maravilloso.
Póngale Mario Kart World, póngale lo que quiera.
Pone juego para Switch 2 y napolitanas de chocolate. Entonces tenemos el juego para Switch 2, cuesta 90 euros. Y 90 napolitanas de chocolate también cuestan 90 euros.
Perdona.
Napolitanas a un euro de toda la vida.
Napolitanas
en el súper de toda la vida.
Por favor, iza la calle. De una puta vez. O sea, la napolitana de un euro en la cadena valenciana que todos estamos pensando, ya no está a un euro. Hace mucho que no está a un
euro. Bueno, lo que sea.
A 1,30 por lo menos.
Cuesta 90 euros, 90 napolitanas de chocolate o 70, me da igual, también cuestan 90 euros. Esos son muchos euros y es una buena inversión la napolitana de chocolate. Esos son muchos euros, el juego para Switch 2.
El juego.
Da ansiedad y estrés, el juego para Switch 2. Y las napolitanas de chocolate calentita y recién hecha.
Espera, yo que tú leería de para abajo porque va a ser más gracioso.
Venga, el juego para Switch 2 rompe amistades, las napolitanas unen a la gente.
No, pa.
¿Cómo para abajo? El juego para Switch 2 cuesta 90 euros. Esos son muchos euros. Da ansiedad y estrés. Rompe amistades. Es lo mismo que el de la Switch. Huesitos pringao. Y las 90 napolitanas de chocolate también son 90 euros. Es una buena inversión. Calentita, recién hecha. Una a la gente. También las 6 saladas. Y desayuno, merienda, cena. Claro que sí.
Ideal. Colacao, venga. Pues...
Es que es brutal.
Pues todo esto. Todo esto.
Conclusión. Una puta mierda. La Play 5 digital, también te digo, no sé quién coño se la ha comprado, pero bueno. Y de hecho, en su momento tú veías, o sea, yo voy a casas de gente y la gente tiene Play 4 por ahí, ¿sabes? En plan, mira, sí, pues tengo una Play 4, no sé cómo. Pero muy pocas casas de gente he pasado yo por las que tengo una Play 5. Y muchos de ellos tenían Play 4 y muy pocos tienen Play 5. La única gente que he visto que tiene una Play 5, ojo, es gente que no tiene una Switch, que habitualmente tiene padres gamers, que en la gran mayoría de casos no tiene una Play 4 y que también en la gran mayoría de casos no tiene un ordenador o un equivalente. O sea, que es gente que únicamente juega en consola, que no sabe absolutamente nada de hardware y por ende quiere una consola que encender y que jugar, cuyos padres habitualmente también juegan y por ende se la compran, porque si no, ni de puta coña te gastas 550 pavos en una puta consola de ese tipo, vaya, y sin juegos. Y que no tiene ningún otro tipo de consola o dispositivo para jugar. Esos son los únicos casos en los que yo he visto Play 5 en casas de gente.
Pues
eso o gente con mucho dinero y que le sobra una de dos.
Eso también iba a añadir yo.
Sí, pero esa no es la gran mayoría de la sociedad.
Pues, en fin, Sony siempre haciendo lo mejor para vosotros,
jugadores.
Antes de seguir con la siguiente noticia, que la vas a leer tú porque ya me he cansado, quiero hacer un pequeño inciso, un poco por situarnos. ¿Qué pasa con los aranceles?
Sí.
¿Cuál es la movida? Es decir,
what is the movie?
Para los que no hayáis estudiado historia en bachiller,
o para los que viváis debajo
de
una piedra,
o para los que viváis debajo de una piedra, lo que está pasando ahora mismo con los aranceles y que afecta al sector tecnológico de forma especial son dos cosas. Una, el señor Trump ha decidido que la mejor estrategia económica, a base de dar bandazos básicamente, es abrazar el proteccionismo, y dentro del proteccionismo lo que él considera justo es tasar de vuelta unos costes o unas tarifas que él cree que están poniendo otros países. Digo él cree que porque en muchos casos esas tarifas, la imagen viral, digamos, fue el de Trump con una pizarra gigantesca con unas tablas donde ponía
países, Unión Europea.
Países, China, Unión Europea, y segundo, costes de importación, y en costes de importación en pequeñito ponía aranceles, impuestos y otros costes, y era así un cálculo como muy...
Era una muy puta fórmula de mierda.
Y al lado pusieron el arancel, el impuesto de importación, que se iba a aplicar a ese país. Es una estrategia...
Porque la Unión Europea es definitivamente un país...
A ver, yo entiendo que
yo no entiendo nada. Te quiero decir, eres gilipollas y poner Unión Europea como país es estúpido.
Yo entiendo que eso estaba mal formulado, porque si tú pones simplemente país barra región, esa tabla ya es correcta, hay más.
Pero país.
Lo que pasa es que hay que hay que darle tres vueltas a las cosas antes de
hacerlas. Y tiene que usar dos neuronas y solo le está dedicando media. Entonces...
Y uno de los problemas de hacer las cosas a bandazos es que ni tú ni tu equipo, y especialmente tu equipo, que normalmente son los que te salvan el culo, tienen tiempo para preparar bien las cosas. A partir de ahí... esto es un poco la venganza, entre comillas, ¿no? Es decir, al exportar nosotros hacia allí, tenemos que pagar una serie de tasas, de impuestos, de tal, pues lo vamos a gravar de forma equitativa para que el traer cosas de allí a Estados Unidos también tenga ese mismo coste. Y por tanto, a las empresas las vamos a animar a que produzcan aquí. ¿Cuál es el pequeño problema de todo esto? Que un día...
145% de impuestos a China.
Aparte de la escalada de aranceles a China, que no ha tenido absolutamente ningún sentido, el problema de todo esto para el sector tecnológico...
Pero es que 145 es un número más grande.
El problema, Gaiska, de esto para el sector tecnológico y para los videojuegos también es... que ha habido una llamada, no sabemos exactamente muy bien de quién, que ha derivado en que Trump ha decidido excluir de ciertos aranceles, no de todos, ciertos productos electrónicos, entre otras cosas, móviles, tablets, tal, consolas, procesadores y diferentes partes. Y ahí está el problema de esto. Es decir, el problema para ellos, teniendo en cuenta que nosotros desde Europa y desde España estamos viendo los toros desde la barrera y las bolsas subir y bajar, ¿no? Pero el problema para ellos, para este planteamiento, es que no tiene ningún sentido que grabemos todo lo que viene de China, salvo algunas cosas que ya están fabricadas. Y ahí está el sinsentido de todo esto. Y en el sector tecnológico y de videojuegos en concreto, esto no ayuda a que Estados Unidos genere un sistema de fabricación propio. Aún así, y a pesar de todo, hay empresas que han hecho algunos movimientos. Y entre otros, pues Apple, por ejemplo, hace mucho
tiempo. Apple salió tres cargo bobs llenos de iPhones.
Aparte de tener la capacidad de decir, vale, todo mi stock lo voy a mover a Estados Unidos ya, para evitar los aranceles. También Apple hace tiempo que, gracias a, o de la mano de Foxconn, diversificó su fabricación y ya no solo tiene fabricación en China, sino que también fabrican algo en India. Por lo tanto, mover cosas de China a India, que más o menos, entre comillas, están cerca, para aumentar la fabricación en India, pues bueno, ok, vale, bien. Y luego lo que ha hecho Nvidia, que eso ya es otra historia que, leyéndola por encima, no he entendido, porque va justo en la vía contraria. Pero bueno, cuéntanos.
Sí, lo de Nvidia es bastante gracioso. Bueno, Nvidia, aparte de su 5060, de la que hablaremos ahora en un momentito, ha revelado un ambicioso plan para fabricar íntegramente en Estados Unidos sus chips de inteligencia artificial, en colaboración con empresas como TSMC, Foxconn, Winstron, Amkor y Spiel. Especialmente TSMC, porque TSMC se fabrica principalmente en Taiwán. TSMC, las fábricas, la cantidad más fuerte de fábricas, las tiene en Taiwán, pero tiene también una pequeña división en Estados Unidos, y Nvidia quiere usarla para sí mismos. para abrir ellos una fábrica de fabricación, precisamente, en Estados Unidos y usar la fábrica de TSMC para los chips. Para librarse de todos los aranceles, básicamente, como ya ha dicho Íñigo. La producción de los chips Blackwell ya ha comenzado en la planta de TSMC en Phoenix, en Arizona. Y se están estableciendo nuevas instalaciones de fabricación en Texas, junto con Foxconn en Houston y Winston en Dallas. Se espera que la producción en masa comience en un plazo de 12 a 15 meses. Este movimiento estratégico, pues principalmente busca fortalecer la cadena de suministro de Nvidia y más que eso, poder librarse de aranceles y de movidas. Bueno, aparte de consolidar su presencia en Estados Unidos, creo que su presencia en Estados Unidos no hace falta que se consolide per se, o sea, ya está bastante consolidada. Además de esto, Nvidia ha lanzado también su nueva serie de gráficas, la gama de consumidor, de la que nos vamos a reír ahora, que es la serie 60. La serie 60 de la serie 50, suena un poco estúpido, pero sí. ¿Cómo? La 5060, la 5060 y la 5060 Ti, que han vuelto a hacer al igual que hicieron con la serie 40, que han sacado dos modelos de la 5060 Ti, la de 8 y la de 16 GB. En la serie 30 les salió muy mal y la gente se les echó al cuello por sacar una 3060 Ti de 8 y de 12, creo que eran, o de 8 y 16, y lo echaron atrás, pero en la serie 40 ya lo hicieron y en la serie 50 lo han vuelto a hacer. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Y aquí es donde empiezan los puntos interesantes. La 5060 Ti, que tiene 8 versiones de 8 y 16 GB en memoria GDDR7, ofrece lógicamente un rendimiento superior en juegos a Full HD de manera prácticamente exclusiva, que eso es lo interesante, porque el resto de números, si os vais a los puntos teóricos, que es el punto, son teóricos, el resto de números son prácticamente idénticos. Que eso es lo que empieza a dar miedo. Sí, lógicamente tenemos tecnologías nuevas de DLSS, de trazado de rayos, de todo lo que tú quieras, pero los precios de lanzamiento per se son de $299 para la 5060 y de 379 y 429 respectivamente para los 8 y 16 GB de la 5060 Ti, que básicamente son los mismos que como salió la serie 40. ¿Cuál es el problema? Esto son los precios de venta recomendados. Nvidia no va a hacer Founders Edition de la serie 60, lo cual posibilita que los fabricantes decidan vender por encima de esos precios, cosa que os aseguro que harán. Eso es el punto número uno. El punto número dos es que Nvidia, cuando ha empezado a mandar gráficas para afuera para que la gente las haga y tal y las prueben y no sé cómo, ha sacado la 5060 Ti de 16 GB de manera exclusiva. A los reviewers les ha llegado la 5060 Ti de 16 GB en exclusiva. Es decir, no tiene la 5060 Ti de 8 y no tiene la 5060 base, que por cierto es la última que se lanza. ¿Qué implica? Que a la hora de hacer cualquier comparativa, solo se puede hacer con la generación anterior. Y lógicamente, respecto a la generación anterior, va a haber un salto, porque por algo tengo una nueva gráfica. Claro, esto que impide ver si realmente, o sea, al recomendar, esto impide ver si la 5060 Ti de 16 GB es una buena opción o no. Porque no tengo con qué compararla dentro de su generación. No puedo decirte que la 5060 rinde a un 89% del rendimiento de la 5060 Ti de 16 GB y que por ende ese modelo, el de 16, no sale rentable. ¿Por qué? Porque es un aumento de precio de un 47%, me estoy inventando los números, de un 47% para un 11% más de rendimiento. No puedo decírtelo, ¿por qué? Porque no tengo la puta gráfica. O sea, quiero decir, este es el punto. Yo he llegado esperando reviews, yo llegué ayer y anteayer esperando reviews de la 5060 porque la 60 Ti, se supone que las dos se lanzaban ahora, pero es que no hay. No hay, porque la gente, incluso ha venido Linus y ha dicho, no voy a hacer una puta review, porque es que no te puedo dar los datos. Sí, te puedo dar los datos de esta, pero ¿con qué cojones te lo comparo? Claro. ¿Te puedo decir que es una gráfica rentable? ¿Te puedo decir que es rentable comprarla? ¿Te puedo decir que vale el precio que tiene por dólares? ¿Está sujeto a aumentos de precio? Sí. ¿Está sujeto a aranceles? Sí. ¿Está sujeto a la economía de Marte? También. O sea, es que es de coña.
Y además eso es relativamente opinable. Es decir, tú puedes poner X juego a máximos y sacar un benchmark concreto y diciendo, no, es que si vas a jugar a este juego a máximos, es la mejor de todas las que tenemos disponibles, o la mejor en un rango concreto. Pero luego también hay una parte en la que el jugador medio puede conformarse con no tener ciertos ajustes a máximo.
O con entonces, no jugar a 80 frames y jugar a 60, claro, entonces, o lo que coño toque.
Hay veces que hacer recomendaciones es mucho más fácil hacerlo comparativamente con los de su misma generación que con que con otras gráficas así en general a chorro, ¿no?
Entonces, Borja se ha suscrito justo bien, en medio de este dilema, claro que bien. Sí. Pero es que es un poco el punto y es lo que me da rabia. Han sacado la 5060 Ti de 16 GB, o al menos es lo que les ha llegado a los reviewers. O sea, es que no tienen nada más y no tienes con qué comparar. Tú sí tienes la 4060 Ti. Sí, puedo compararlo con la 4060 Ti. Ya, es que la 4060 Ti es una gráfica de 2021. ¿Sabes? Es una gráfica hace 4 años. Lógicamente va a haber un aumento. Pero va a haber un aumento real. El aumento en bruto quiero saber de cuánto es. Yo quiero saber en nativo, en resolución nativa, sin usar frames inventados, cuánto coño da esto.
Eso es muy difícil.
Claro, ese es el punto. Yo quiero saber, sin aplicarle el frame generation que me genera 3 frames por cada uno de juego, quiero saber cuánto me da. Porque tú en el juego no puedes configurar per se la versión de Frame Generation. Tú le activas Frame Generation y ya está, y no tiene más. Entonces, la versión que tenga en cuestión. No tengo información. No tengo, me falta información, y por ende no se puede traer. Que yo entiendo que Nvidia saque sus gráficas más potentes, sobre todo antes, porque es lo que la gente espera, es lo que la gente va a comprar y es lo que les va a salir más rentable. Yo lo entiendo. Pero esto ya es un movimiento de ser una puta rata. Hablando claro, mal y pronto. Es de ser una puta rata. Porque es que es la gama media. Estás intentando sacarle todo lo que puedas de la cartera a la gente que no tiene cartera. O sea, una persona que se compra una 4060 Ti, o que se compra una 4060, o que se va a comprar una 5060 Ti, o una 5060, es una persona que no se puede comprar una 5090. Lógicamente, yo tengo una 3060. ¿Por qué? Porque a mí no me llegaba la pasta para una 3080. Lógicamente. La mujer misteriosa tiene una 4060. ¿Por qué? Porque no tiene pasta para comprarse una 4090. Lógicamente. Entonces, incluso a la gente que está buscando las gráficas más económicas y las gráficas que mejor rendimiento dan, incluso sin ser el mejor, por la cantidad de pasta que se están gastando, gráficas más asequibles, incluso a esos les estás intentando sacar la mayor cantidad de pasta posible. Gente que puede tener gráficas más antiguas, gente que está esperando para actualizar de una 1060, de una 2060, de una 3060, incluso que es la mía. No actualicéis una 3060, por cierto, porque es la mejor gráfica que vais a tener. Pero gente que se está esperando actualizar de hace 4, de hace 5 generaciones, y aún así intenta sacarle la mayor cantidad de pasta posible. Eso es ser una puta rata.
Yo desde,
no tiene más.
Desde el principio de la noticia en la que hemos contextualizado todo esto de los aranceles, y de repente Nvidia dice, bueno, pues vamos a mover nuestra producción a Estados Unidos. Yo ya no entiendo. Entiendo nada y tampoco quiero entender mucho más.
Fíjate que a mí Nvidia me gusta, es una empresa que me encanta, que hace cosas muy, muy guapas, muy bonitas. Me gusta el rendimiento, me gusta lo que hacen y demás. Pero entre que cada vez me estoy pasando más a Linux y ahí el rendimiento de AMD es mucho mejor. Y que puto Nvidia como concepto. En fin, Steam Deck APU de AMD, mi futuro portátil APU de AMD y mi próxima torre gráfica de AMD. O sea, es que no da para más. Es que no da para más.
En fin, vamos a ir a una noticia ya para terminar esta sección de noticias, a una noticia más bonita, de luz y de color, porque Ubisoft ha hecho cosas bonitas para la humanidad. Gaiska, cuéntanos.
Ubisoft, manda cojones.
Ubisoft.
Ubisoft ha anunciado recientemente el lanzamiento de Chroma, una herramienta de código abierto, énfasis en el de código. Sí, Ubisoft y código abierto van en la misma frase. Sé que es impensable, ¿vale? Sé que, espectador promedio, sé que es impensable que Ubisoft haga algo bien, pero, repito, Ubisoft y de código abierto van en la misma frase.
Increíble.
Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de Chroma, una herramienta de código abierto diseñada para mejorar la accesibilidad en los videojuegos al simular en tiempo real diversas formas de daltonismo. Esta iniciativa busca facilitar a los desarrolladores la identificación y corrección de problemas visuales relacionados con la percepción del color, promoviendo una experiencia de juego más inclusiva. Cágate. Desarrollada por el equipo de control de calidad de Ubisoft en India desde 2021, Chroma permite simular, de momento, los tres tipos principales de daltonismo, que son la protanopia, la dificultad para percibir el rojo, la deuteranopia, la dificultad para percibir el verde, y la tritanopia, que es la dificultad para percibir el azul. Utilizando el algoritmo Color Oracle, reconocido por su precisión, Chroma superpone filtros sobre la pantalla del juego sin afectar al rendimiento, permitiendo a los desarrolladores visualizar cómo se perciben los colores en tiempo real. La herramienta es compatible con cualquier motor gráfico. Es que esto es flipante, tío. Compatible con cualquier motor gráfico y puede utilizarse en configuraciones de uno o varios monitores, ofreciendo opciones como vistas divididas y capturas de pantalla simultáneas del contenido original y simulado. Es la hostia. David Tisserand, director de accesibilidad de Ubisoft, destacó que Chroma ha sido una herramienta eficiente para evaluar la accesibilidad de sus juegos, permitiendo una evaluación más rápida y completa para jugadores con daltonismo. O sea, quiero decir, llevamos viendo cosas de daltonismo en juegos desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que no hemos visto algo dedicado directamente y específicamente a ello. Y encima de código abierto, y encima lo ha hecho Ubisoft.
Increíble.
Con la liberación de Chroma como herramienta de código abierto, Ubisoft invita a la comunidad de desarrolladores a utilizarla, proporcionar retroalimentación y contribuir a su desarrollo futuro. Chroma está disponible de forma gratuita en GitHub bajo licencia Apache 2.0. Y los desarrolladores interesados pueden descargarla, porque está en GitHub, y consultar la docu, que también es... Sí. Abierta, obviamente, detallada para integrarla en sus proyectos. Íñigo nos va a decir lo que es Apache 2.0.
Efectivamente, porque precisamente eso estaba buscando para hacer el apunte de que la licencia Apache 2.0 lo que permite es usos comerciales y no comerciales y modificación del código.
Acojonante.
Es decir, en otras licencias que quizás sería un poco más difícil de que se utilizase, hay una obligación de publicar los derivados como código abierto. En este caso no, tú puedes utilizarlo de forma comercial sin tener que publicar nada. Eso sí, tienes que poner los créditos, la movida de esto contiene el Chroma de Ubisoft, no sé qué, pero aparte de eso,
acojonante,
aporta bastante libertad.
O sea, me ha parecido, pero lo mejor que ha hecho Ubisoft en los últimos 8 años. No es coña. Y que lo mejor que haya hecho Ubisoft en los últimos 8 años sea un filtro del daltonismo es ya delictivo.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
O sea, lo mejor que he visto en siglos de código abierto.
Sí, sí. Efectivamente.
Miquel, ya tienes noticia para el club.
Sí, también. Es verdad. ¿Te parece si vamos ya con las movidas de...
Vamos con la última, Sergio. Pero quiero hacer... No, todavía no, tenemos otra noticia más. Tenemos una última noticia.
Ni la has puesto en el sumario.
Tenemos una última noticia. Esta tampoco está en el sumario, de hecho.
Por eso, no la has puesto en el sumario.
No pasa nada, porque quiero mencionarla porque me hace ilusión. En cualquier caso, puntito para Ubisoft positivo y para la gente que esté desarrollando videojuegos, que sepa que tiene una herramienta disponible para aumentar la accesibilidad. Y ahora sí, ya por último, vamos a hablar muy brevemente de South of Midnight, el nuevo título de acción y aventura de Compulsion Games, que son los creadores de We Happy Few, para la gente que le suene, que ha sido lanzado el pasado 8 de abril, hace muy muy poquito, para Xbox Series y para PC. También está disponible desde día 1 en Game Pass y es compatible con Cloud Gaming y con GeForce Now también, por si tenéis un PC de hace 30 años. Ambientado en una versión fantástica del sur profundo de Estados Unidos, el juego sigue a Hazel Floth, se pronuncia. Una joven que tras la desaparición de su madre durante un huracán, descubre su identidad como tejedora, una figura mágica capaz de reparar los lazos rotos del mundo. A lo largo de su viaje, Hazel se enfrenta a criaturas inspiradas en el folclore sureño, como los Hinds y Hagin Molly, mientras explora temas de pérdida, trauma y redención. El juego destaca por su estilo visual inspirado en la animación stop motion, el personaje está animado en stop motion, creado en colaboración con Clyde Henry Productions. La narrativa se presenta como un libro de cuentos, con una narración dinámica que guía al jugador a través de los capítulos, pues igual que habíamos visto en el Plague Squire, que también tenía una narración por capítulos, pero pasa que eso es directamente un libro. La banda sonora, en este caso compuesta por Olivier Deriviere, mezcla géneros del sur estadounidense con elementos sobrenaturales, enriqueciendo la atmósfera del juego. Con una duración estimada de 10 a 12 horas, South of Midnight ofrece una experiencia centrada en la exploración, resolución de acertijos y combates mágicos. Aunque algunos críticos han señalado que las mecánicas de combate pueden ser repetitivas, la riqueza narrativa y artística del juego compensa estas limitaciones. South of Midnight es, en mi opinión, lo que llevamos esperando que salga hace mucho tiempo, porque es un juego, a fin de cuentas, se puede considerar AAA, o sea, lo ha hecho Compulsion, lo ha sacado Xbox, se puede considerar un juego AAA, pero es un juego terminado, un juego bien hecho, un juego... Méteme reverb. Optimizado.
No, para esto tienes que darle un poco de dramatismo.
Es un juego
optimizado.
Es brutal. O sea, quiero decir, el juego no es especialmente largo. No queremos juegos de 200 horas. No nos hacen falta. No tengo 200 horas para jugar a un juego. El Helldivers 2, y me puto flipa, le tengo 45. Y no espero tenerle más de 200 en los próximos 4 años. O sea, te quiero decir, me da hasta donde me da. Me gusta jugar juegos de 10 a 12 horas que no sean tan caros como juegos de 200 horas y que, por ende, tengan mejor contenido y más centrado, porque los juegos de 200 horas suelen ser 2 horas de diversión y 198 horas de...
Ah.
a lo mejor debería hacerme InfoJobs. O sea, te quiero decir, eso es un chiste de Joseju, por cierto, pero bueno. Entonces, un juego de 10 a 12 horas, perfecto. Por 40 pavos, perfecto. Y el otro punto, corre de super puta madre en Steam Deck, porque es Steam Deck Verified. Y ese es el punto, porque eso es lo que te dice que está optimizado. Este juego corre, que de hecho yo lo estoy jugando en Steam Deck, este juego corre a los 800 píxeles de la Steam Deck en HDR encima, porque ese es el punto. Tú lo juegas en bajos, porque si no, no puede correr. Lógicamente, es una Steam Deck, es un juego nuevo. Pero es que el HDR suple todo lo que te quitan los gráficos en bajo. O sea, no es coña. Yo estoy jugando a 30 frames en bajos con HDR, el juego se ve de la hostia y consume 13 vatios y medio. O sea, es de coña. Conclusión, quiero más juegos optimizados, más juegos de 10, de 12 horas, de 14, de 20. No quiero juegos AAA de 200 horas por 89,99. 40 pavos, gracias. ¿Caerá de rebajas en las ofertas de verano? Sí, por favor. Nintendo, aplícatela. Muchas gracias.
Está Sergio tocando la puerta, así que más vale
para
que
salir de la cueva de, esa
que le des paso.
Vamos a ver, Sergio, que nos tiene que traer los bongos del Donkey Kong. Vamos a tener aquí una fiesta de la hostia.
Tú sabes que en la radio, cuando tú levantas la mano, ya el
no, 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 yo a Íñigo Sendino, yo levanto la mano y cuando hago el gesto es cuando se va.
Ya, ya.
Eso lo llevas viviendo 5 años, Íñigo, ya vale.
¿Me tienes? voy a montar un sindicato.
¿Y cómo lo vas a llamar?
Pues esclavos.
¡Viva Mario 64!
No, esclavos de Gaming Room, y seguro que Sergio se une. ¿A que sí?
Pues joder, acabo de salir ahora de ahí, de la gruta esta donde me tenéis. Que
la gruta, ahora ya no es un sótano, es una gruta.
Sí, porque es que hay tan poca luz que, madre mía, menos mal que me he podido, con el sol que hace hoy, por lo menos me he podido secar, porque es que estaba...
Me estaba encanta. Fino. Bueno, Sergio, dentro de tu esclavización en este programa, la última vez que te esclavizamos para este programa, tú me hiciste mucho énfasis en que estabas trayendo cosas grandes, ibas a traer cosas grandes, no ibas a meter un coche por la ventana, por suerte parece ser, pero ibas a traer cosas grandes, más grandes. ¿Qué cosa grande has traído,
parece,
Sergio?
A ver qué te parece.
A ver. Hola.
¿Qué cojones?
Hola.
Para eso es la GameCube. Pon Nintendo GameCube en el lado. Es la GameCube. No, es la única. No entra en la cámara.
Vamos a ver.
No entra en la cámara.
Sí, entra en la cámara. Espérate.
Quítale zoom, Íñigo. No entra en la cámara.
La técnica va a ser facilitada para que esto entre. Pero. ¿Qué cosa? Pero, a ver, ¿qué es esto?
Sí, literalmente, porque son tambores.
Estos son unos tambores.
¿Por qué?
Esto es como el Taiyo Tatsujin.
Vamos a ir abriéndolo porque, como tiene cable, o sea, tiene en plan los plásticos y todo eso. Bueno, esto es lo que se llama Decabongos de Donkey Kong.
El Taiko no Tatsujin es el nuevo.
Entonces,
le ha quitado una caja y hay efectivamente otra caja.
Otra caja. Y entonces aquí, bueno, viene los juegos con los que era compatible, ¿no?
¿Qué cojones, tío?
Bueno, pues
Donkey Kong y
sí, hay un Donkey Konga y luego el Donkey Kong Jungle Beat.
Qué bueno. Donkey Konga.
Sí.
Entonces, bueno,
me mata.
Hubo una época en los años 2000 donde salió, bueno, los juegos musicales, digamos que de alguna forma, aunque se habían introducido en los años 90, uh-huh, explotaron, y entonces pues cosas como Guitar Hero, no sé, lo de Taiko, por ejemplo, que hay ahora también en
el Taiko, sí, el Taiko no Tatsujin de la Switch, que es bastante entonces conocido.
El Rock Band, qué recuerdos.
El Rock Band también.
Que vendían una puta batería. Por Dios.
Entonces, Nintendo, antes de todo eso, pues ¿qué se le ocurrió? Sacar esto, los Donkey Kong bongos estos.
Uh-huh.
Entonces, esto venía, que no estaba aquí metido el juego, que ya lo traeré en otra, porque lo que quería era enseñar esto. Nintendo venía, o sea, esto venía con un juego que era el Donkey Konga.
Sí.
Que al final el Donkey Konga no era más que una especie de Guitar Hero.
Sí.
En el que tenías que tocar los bongos.
Sí.
Pero bueno, aquí están. Creo que tenía. No pone aquí nada de Donkey Kong. Bueno, tenías que tocar los bongos al ritmo de las canciones, ¿no?
Ajá.
Y pues bueno, había de todo. Yo creo que había incluso algún éxito de Ricky Martin y cosas muy de antes, de los años 90.
Qué guay.
Entonces, no solo era tocar los bongos, sino que cuando hacías así una palmada,
sí,
también el cacharrillo lo pillaba y hacía una acción.
Qué bueno.
Entonces, ese era el juego de música. Entonces, yo recuerdo que cuando esto me lo pillé, que además, por dar datos, mira, lo compré por 10 euros en un Eroski, en un hipermercado,
uh-huh,
que estaba de liquidación. Y entonces venía con ese, con el Donkey Konga, que era pues un juego musical, como hemos dicho, Y como habéis visto,
o sea,
la caja,
me estás diciendo que, como dijimos la última vez, hacer un juego de Neo Geo son 350, pero hacer un producto entero de este tipo son 10
euros. No, esto lo cogí de liquidación, ¿eh? Creo que cuando salió valía unos 50 o 60 euros.
Sí, eso tiene pinta,
sí,
de...
Fue de liquidación ser... porque no... Sí. Incluso si lo acompañas con imágenes estaría bien también.
Sí, sí, a eso vamos.
Para que la gente... Entonces, bueno, yo me acuerdo, en esa época, pues bueno, a veces liquidaban cosas de estas, porque además se ocupaba bastante en el supermercado, pues no...
Espérate, Funny shit, ¿qué coño es esto?
Es el conector de la mando de la GameCube.
Sí, hay todavía adaptadores que vende Nintendo para conectar la mando de GameCube para jugar al Smash Bros. Entonces, bueno, cuando me pillé el Donkey Konga, bueno, que venía con esto, pues la verdad que para mí pues fue un poco decepción. Porque además yo nunca he sido pues un fenómeno en estos juegos de ritmos. Entonces era como muy... Pues decía, esto es una mierdilla, ¿no? Al final, pues eso, sí, darle ahí al bongo. Creo que era uno derecha e izquierda, luego tenías otro movimiento que sí, eran los dos. Sí. Y luego el de la palmadilla. Y sí, luego, digamos que el mono, pues repetía lo que tú hacías.
Sí.
Entonces, bueno, vale, era un juego musical y ya está. Pero... Hemos visto que la publicidad ponía algo así como Donkey Kong Jungle Beat.
Sí.
Entonces, pues yo tenía esto. Fíjate que estuve durante un tiempo estuve pensando en venderlo porque ocupaba bastante en casa. Y decía, uh-huh, pues para jugar ahí cuatro veces a esto, sí, pues tampoco merece la pena. Entonces, ¿qué pasó? Que en cierto momento, pues cogí el Donkey Kong Jungle Beat. No me acuerdo si lo cogí de segunda mano o así. Bueno, el caso es que te puedes creer que el Donkey Kong Jungle Beat diría que es uno de los mejores plataformas de la GameCube. Pero
¿plataformas?
Sin plataformas, sí, jugando con esto, con los bongos.
¿No es un juego de ritmo como cualquier otro?
Es un plataformas además muy jodido y chulísimo. Ya a ver si nos pueden poner imágenes porque uh-huh, merece la pena. Luego creo que hubo también algún remake para la Switch o alguna historia. Uh-huh. Entonces,
¿esto para qué consola dices que era? Para la GameCube.
Para la GameCube.
Sí. ¿La GameCube de cuándo es?
De la GameCube 2002, ¿no?
Es que sí, se ve, sí, bien, honestamente.
Sí, bueno, esta imagen en concreto es del remake que hicieron para, vale, para la consola virtual de la, sí, Wii. Pero sí, para
¿qué
que...
coño es la consola virtual de la Wii?
Espera, ¿este chico tiene Switch en casa?
Sí, yo tengo Switch.
¿Y qué hay?
Y una Wii Mini también.
La Switch Online, los diferentes catálogos de juegos, ¿sí?, de las diferentes consolas.
Sí. ¿Sí?
Vale, pues eso en la Wii.
Vale, pero es que, o sea, la gracia está en que la Wii no tenía el sistema de online que tiene la Switch, que era un juego, no, que te lo comprabas.
No.
Claro, eran, claro, juegos que te comprabas, sí.
En la Store.
Bueno, claro. Wii. Es que es cierto, en la Wii, ahora nos, lo mismo que de repente aparecieron cosas de estas, empezó Nintendo a vender juegos de Sega.
Sí.
Empezó a vender juegos de Neo Geo. O sea, esas ROMs que tú hasta ahora igual habéis jugado en emuladores. Sí. Nintendo, sí, de alguna forma fue.
La de palabra Nintendo, no vengan a tumbarme la casa.
Pero era lo que.
Era donde empezaron a comercializarlos. Sí, sí.
Cogieron juegos, les metieron un emulador encima y los metieron en una tienda que se llamaba consola virtual. Punto.
Pero eso lo comprabas en online, en la Wii.
Sí, sí, sí.
En digital.
Sí, sí,
sí. Es que, o sea, quiero decir, entiéndeme. Mi proceso de. ¿Cómo decirlo? Mi proceso del mundo online. Para mí la Wii no tenía online porque nunca lo he usado. La DS no tenía online porque nunca lo he usado.
Sí, pero a ver, no tenía. La DS.
Lo tenía.
La DS original.
La DSi.
No tenía. La DSi sí tenía, sí, sí, tienda, tenía de online, juegos. La DS no tenía online como consola, pero es que la consola no tenía prácticamente nada.
Bueno, la DS tuvo el Mario Kart DS, ¿no?
Sí, pero
online.
Pero
no me acuerdo,
decir, apenas había.
Ah, sí, como funciones de esas, no había. Sí.
Funciones de la propia, sí, consola. Luego los
o programas
juegos,
descargables.
Sí, pues, sí, sí, sí tenían. Cosas y la Wii pues tuvo una tienda de juegos, sí, o sea, fue la primera consola de Nintendo de sobremesa que tuvo juegos en digital.
De hecho la gente se extrañó de aquel movimiento y los juegos más o menos venían a costar unos 5 euros cada uno y había, sí, sí que es cierto que encima metieron además juegos japoneses de igual de PC Engine, que es TurboGrafx, que es una consola que se había quedado en Japón y metieron, sí, catálogos y eso y bueno, el caso es que como decíamos, en el Donkey Kong Jungle Beat es para mí uno de los mejores plataformas porque os comento cómo se juega. Ahí estaréis viendo igual en pantalla, pues aparentemente un juego de plataformas que podría ser, pues no sé, como un Donkey Kong Country Returns, más, sí, o menos, sí, salvando las distancias.
Ah, pero.
Bueno, pues jugando con el periférico que tenemos aquí,
sí,
os comento cómo se jugaba, porque era una cosa bastante chula. Tenías derecha e izquierda, era con cada bongo, uno era a la derecha y otro a la izquierda.
¿Sí?
Luego, para saltar. Tenías que hacer los dos a la vez. Uh-huh. Entonces, tú imagínate que ibas a saltar un precipicio, ¿no? Y querías ir, pues, hacia la derecha. Entonces, le dabas así, como todo el rato, y luego en un momento determinado le dabas a los dos y saltabas.
Sí.
Y cuando hacías la palmada, sí, el propio Donkey, digamos, que atacaba. Entonces, al, ajá, final se convirtió en una especie de juego rítmico. O sea, es una cosa súper rara. Hoy un día me gustaría que lo jugaras en directo.
Ostras, estaría gracioso.
Estaría
porque muy bueno. Un día vamos a tener como 40.000 consolas esta Santa casi, vamos a hacer un streaming de 8 horas jugando a cualquier cosa.
Y el juego es súper adictivo, porque además depende de lo rápido que seas, incluso aplaudiendo, hacías, uh-huh, más daño a los enemigos. Entonces, claro, y eran muy jodidos de matar. Entonces, para mí, o sea, este periférico que lo ves así que dices, pues bueno, tiene poco recorrido, pero al conjugarlo con este juego, con el Donkey Kong Jungle Beat, te diría que para mí es top 3 de las plataformas de la GameCube.
Qué
y guay. Vamos, me pegué un verano, no sé si fue el de 2008 o 2009, jugando a esto.
Qué guay.
Que fue increíble. Y bueno, es una cosa así rara que igual está olvidada, porque de esto yo creo que casi nadie se acuerda. Pero bueno, el juego es el Donkey Kong Jungle Beat en particular. Si no hubiera sido bueno, no hubieran hecho remakes como fueron haciendo.
Ya, Carlos,
y además, a mí me gusta una cosa, porque es que según lo he visto y hemos puesto los ejemplos del Guitar Hero, del Rock Band y tal, me gusta un enfoque que siempre tiene Nintendo. Vamos a hacerle un poco de jabón a Nintendo. Que es el que esto tenga un sentido como juguete. Es decir, tú a la classic ama de casa le plantas una guitarra falsa, que es así de grande, tiene su reticencia. Pero le plantas unos bongos que dentro de lo que son los bongos son relativamente pequeños y dices, bueno, va para la consola, son los bongos, son relativamente chiquitines, guay. O sea, tienen siempre en sí, este tipo de extravagancias, tienen siempre una mentalidad de llegar al mayor público posible, o por lo menos que sea lo menos arisco posible, ¿no? Y ese rollo está como muy bien pensado, el decir, bueno, pues ¿qué voy a sacar de un juego rítmico? ¿Palos? Sí. No.
No, yo creo que a nadie se le ocurrió. Es que, o sea, la sensación que te queda es brutal. Y además estaba pensando que como la GameCube es... bueno, la Wii es retrocompatible con la GameCube.
Sí.
Pues de cara a un día hacer un posible directo aquí en... ¿Cómo es? Gamificando un Gen Z, ¿es?
Bueno, gamificando un Gen Z, nueva serie.
Esa serie culturizando un Gen Z se quedó atrás porque ya se ha culturizado un poco...
Pero sí.
No, pero ya te digo, o sea, para mí... O sea, quien pueda probarlo, que si tiene una Wii y como la Wii, digamos que puede ejecutar backups de forma fácil,
sí,
si tiene acceso a este periférico, merece la pena probarlo.
Una Wii de verdad, no la Wii mini de mierda. Esa,
déjame en paz.
Si es que, a ver, ¿no hay aquí un Cash Converters aquí cerca? Vete al Cash Converters, cómprate una de las buenas. Y la otra la guardas para estantería.
Invierte tu dinero en algo decente.
Pero... A la última lo que le hicimos fue cambiar el adaptador, porque claro, teníamos el conector de vídeo de la Wii a RCA, y el RCA convertido a euroconector para nuestra antigua tele, y mi nueva tele no tiene ni euroconector ni RCA.
Obviamente.
Entonces tuvimos que pillar un RCA HDMI.
¿Y qué tal? Se ve bastante mal.
No, se ve bastante decente, sí. Se ve bastante decente, la verdad.
No, pero,
porque además tiene dos modos, entonces te permite alternar.
Pero se ve mejor si le conviertes directamente a HDMI con el
tipo... Wii, tu HDMI, pero que no funciona para...
En la Wii Mini, porque no tienen soporta. Una Wii Mini. Bueno, ya está. El bullying ya está terminado.
Sí, no, además siempre te puedo decir que ahora la mejor forma de jugar a la Wii en plan gráficos pues es emulándola, ¿no?
Claro, sí, la mejor forma de jugar a la Super Nintendo también, pero...
Bueno, aún no te
pero es que
no.
Super Mario 64.
Pero es que, mira, el Super Mario
es más tonto.
Hasta aquí.
Dios, no puedo.
Sí. Y nada, y eso es lo que hoy os he traído. Yo creo que ya la siguiente vez va a ser más pequeño. No.
Íñigo, toca la sintonía de Gaming Room en los pongos.
Pues mira, déjamelos. Porque la sintonía de Gaming Room.
La sintonía de Gaming Room no va a dar ni una.
Partes porque es. Y luego hace.
Ha hecho exactamente lo mismo dos veces. Se ha inventado la mitad de la sintonía.
Yo te voy a explicar una cosa. Para que, ya que tenemos tiempo. Para los iniciados en la música. Esto, llamado percusión, tiene una limitación muy básica. Que es que no tiene notas. O sea, la opción no tiene notas y no tiene ni en longitud ni en escala. Es decir, tú aquí no puedes hacer un la, ¿vale? Tú lo único que puedes hacer aquí es... y ya está. Y la otra opción que tienes es, efectivamente, en el otro bongo, en este caso, como es del mismo tamaño, es que suene exactamente igual. Y además, la percusión tiene otra cuestión, que como decíamos, en tiempo tampoco lo puedes ajustar. Lo único que puedes hacer es dar más veces. Entonces, una nota es igual de larga, la hagas como la hagas. Da igual. Lo que puedes hacer es...
Y no se preocupen, esto, no hay un terremoto.
Y todo esto ha sido horrible para nuestros oyentes porque toda sí, la mesa ha vibrado.
Se han quitado los cascos.
Entonces, todo muy mal.
A ver, hay que poner un disclaimer, una alerta o algo.
Dicho esto, no se puede tocar la sintonía de Gaming Room en unos bongos, efectivamente.
Buena conclusión, se ha hecho un doctorado para ello. Sergio, háblanos sobre tu libro.
Nada, pues nos pueden encontrar en la hora retrona. Además, supongo que ya cuando... Bueno, la Switch 2 no va a tener soporte para esto.
No, pero seguramente, bueno. por lo que sea.
Bueno, pero, si lo adaptas, a lo mejor sí.
Pero bueno, oye, hay un adaptador que algún día, bueno, supongo que igual lo conocéis. Uno que era de USB a oficial de Nintendo, a mandos sí. de GameCube para jugar al Smash Bros.
Ajá.
Que yo creo que sigue funcionando también en la Switch. No lo he probado, pero seguramente si esto funciona en la Switch 2, los bongos también podrían funcionar en la Switch 2.
Habrá que investigarlo.
Habrá que dar una vuelta, efectivamente.
Pues nada, a ver si la siguiente también nos sorprendo con algo.
Sergio siempre tiene cosas para sorprendernos. Siempre dice que no y siempre saca más. Siempre es la de no porque me voy a quedar sin cosas. Y luego siempre tiene algo. Yo no sé cómo lo hace. No sé cuántos cajones tiene este hombre en su casa con cosas de retro. Demasiado.
Va a tirar todo cualquier día.
Seguro que nos sorprende, Sergio. Oye, la próxima vez...
No, si lo vas a tirar todo, pasa por ahí.
Eso se vende caro, eso se vende caro. Sergio, seguro que nos sorprendes dentro de un mes cuando vuelvas aquí a esta santa casa. Te saquemos otras de la gruta, como dices tú.
Sí,
y...
sí. Igual me quedo un ratillo. El día de hoy me daréis libre, aunque sea, ¿no? Para
hombre,
estar,
hombre, el resto del día, o... sí. El resto sí, del día sí. Se lo vamos a vacaciones. Vale,
luego ya a la noche ya vuelvo otra vez.
Vale, venga pues.
Hasta la próxima, Sergio.
Gracias, hasta luego.
Y hasta que ha llegado este episodio número 105, se me hace siempre muy raro, Íñigo, hacer programas sin gente más allá de ti y de mí, lógicamente, porque aquí estamos. O sea, ¿te imaginas hacer un meme en el que lo dijésemos? Se me hace muy raro hacer un programa sin gente y desaparecemos tú y yo de aquí, de cámara. Pero instantáneo, ¿eh? O sea, me meto debajo de la mesa. O sea.
No, bueno, yo de hecho podría... Sí, si yo hago así... Espérate, si yo hago así... Si yo hago así, si yo hago así, si yo hago así...
Se está yendo a tomar por...
¡Ya! ¡Ya no se me va!
Estoy produciendo yo Gaming Room. Plan, plan, plan.
No,
quiero hacer el cut. No puedo hacer el cut.
Era en este botón, pero bueno. Ese. Pero ya está.
¿Te imaginas que lo hubiese dado? En plan, hacer pum y de repente caerme la cabeza.
Y de repente, pues el problema es que si llegas a darle a algo que no tienes que dar, claro, hay cosas, claro, que no se tienen que ver.
El programa principal. No escondemos nada, ¿vale? Oscar Digital no esconde nada.
Yo solo quiero dar en este momento, con este chiste que acabamos de hacer, un saludo para nuestros oyentes de podcast.
Claro que sí, muchas gracias.
Nos fuimos.
Hasta luego.
Nos fuimos.
¡Miquel! Gracias por abrirnos la puerta y darnos de comer y esas cosas. Oye, es que además últimamente, bueno, iba a decir hoy. Últimamente Miquel sí que nos ve y nos oye así en vivo y en directo cuando le damos las gracias porque está la puerta abierta. Entonces,
sí.
Esas cosas. Íñigo, por estar, literalmente por estar. Porque si no estás tú, esto sería un monólogo. Y un monólogo de mí hablando una hora, a pesar de que lo puedo físicamente hacer, no es muy agradable. Íñigo, me cago en la puta.
Hoy estamos haciendo chistes que no tienen, sobre todo en este final, que no tiene ningún sentido para los oyentes de podcast.
Bueno.
Lo sentimos.
Bueno, tenemos que agradecer también a Sergio por traernos los bongos del Donkey Kong. Es que brutal.
Braca, o sea, braca, braca, braca.
Es raro a día de hoy seguir viendo. Bueno, seguir viendo, son antiguos, lógicamente, pero es raro volver a ver, vaya, mandos atípicos, pero no estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero oye, es lo que tiene. Íñigo ya agradeció a los oyentes, así que gracias también de mi parte, porque Íñigo os agradece, yo también, porque Íñigo dice que si vosotros no oyeseis esto no lo haría, porque es lo que tiene. por y para vosotros, jugadores. Íñigo, ya vale.
No ha sonado. Le he dado al botón del redder porque el chiste que iba a hacer es... Sigue, repite.
Para vosotros, jugadores.
Pero no. ¿Por qué tengo dedo? También es cierto que el botón es especialmente pequeño.
Bueno, tanta queja.
O sea, quería hacer un chiste auditivo, no ha salido bien. Lo siento. Perdón.
Es lo que tiene.
Adiós.
Y por último, ahora sí agradecer, como siempre, las radios que nos emiten, a Tular y Ratia y a Extreming Radio, que nos tienen ahí, pues, al pie del cañón, haciendo más programas. No oigo del todo. Ojo, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos, un saludo, hasta la próxima y os queremos mucho.
Tendríamos que meter aplausos enlatados al final.
La verdad que sí.